y con este proceso aprendí a pedir ayuda y dejarme ayudar. También aprendí que cuando se quiere llegar rápido, uno puede ir solo, pero cuando se quiere ir muy lejos, hay que ir en equipo. Y fue hermoso saber que contaba con un gran equipo que me estaba ayudando y soportando para cumplir con nuestro sueño de ser papás.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Nadie te puede construir el puente sobre el que tú, y solo tú, debes cruzar el río de la vida. Friedrich Nietzsche. Este es el episodio número 104 del podcast Máximo Desempeño con la futura madre de nuestra hija Amelie, Michelle Manterola, y el médico especialista en reproducción humana, Dr. Andrés Gutiérrez. Bienvenida o bienvenido a la tercera temporada de este podcast enfocado en descubrir la mentalidad, hábitos y principios que nos permiten explorar los límites del potencial humano. Este podcast te sirve para reflexionar sobre muchas ideas y principios, de manera que tengas información y herramientas útiles para llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes y equipos. También soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Acompáñame cada semana a descubrir historias de vida extraordinarias. Suscríbete y descarga el podcast a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast o Deezer. Disfruta y comparte este contenido inspirador con familiares, amigos y compañeros de equipo. Hoy quiero invitarte a un episodio muy especial. Junto con mi esposa Michelle, a quien ya tuve de invitada en el podcast, queremos compartirte lo que ha sido nuestra experiencia de convertirnos muy pronto en papás. En julio próximo estaremos recibiendo a nuestra hija Amelie y el proceso para que ella llegue a nuestra familia ha estado lleno de retos, reflexiones y aprendizajes. En este episodio vamos a conversar con Michelle sobre lo que ha sido nuestra experiencia para lograr que Amelie llegue a nuestras vidas y vamos a estar acompañados por un cómplice muy especial que nos ha apoyado en este proceso, el médico especialista en reproducción humana Andrés Gutiérrez, primo hermano mío, quien con su equipo de Reprotec y de forma amorosa y generosa nos han dado todo el apoyo para hacer este sueño realidad. Todos podemos expresar nuestro máximo desempeño en cualquier área de nuestras vidas en la medida en que tengamos claridad sobre qué queremos y nos pongamos en la tarea de definir quiénes queremos ser y cómo podemos expresar lo mejor de nosotros mismos en esa experiencia. Ser papás nos saca de nuestra zona cómoda y nos permite explorar una forma de amor que no conocíamos. Antes de darle la bienvenida a Michelle y Andrés, te quiero compartir lo que he explorado y reflexionado en los últimos días, tanto con Michelle como interiormente, en ese camino que hemos recorrido para asumir nuestro nuevo rol como papás de Amelie. Lo hice en la forma en que yo más sé, que es escribiendo, a través de espacios de reflexión y búsqueda de claridad sobre las 5 cosas que quiero recordar y tener presentes cuando nazca nuestra hija Amelie. Me he preguntado, y nos hemos preguntado con Michelle, ¿qué tipo de papás queremos ser? ¿En quiénes nos queremos convertir? ¿Cómo vamos a crear individualmente, como pareja y como familia, al recibir a esta almita que nos ha elegido para tener su propia experiencia en este gran milagro que es la vida? Así que voy a hacerlo a través de una breve carta que le tendré guardada para que ella descubra en algún momento de su vida. Querida Amelie, tenerte en nuestras vidas es el mejor regalo que hemos recibido. Te hemos soñado, imaginado y deseado durante mucho tiempo y con cada día que pasa crece nuestra ilusión de verte, abrazarte y amarte a lo largo de tu vida. No siempre estaremos presentes físicamente, pero tenemos el deseo de construir una relación tan sólida que nos permita permanecer en tu corazón como guías, compañeros de viaje y fuentes de inspiración. Hay algunas cosas que queremos tener presentes y hacer realidad cuando tú nazcas. Las queremos compartir como señal del compromiso que asumimos para crecer, aprender y expresar lo mejor de nosotros mismos en esta experiencia de ser papás. Número 1. Acompañarte en libertad para que encuentres y sigas tus pasiones. Nuestro deseo es acompañarte en libertad y ser testigos empáticos de tu historia de vida. Seremos respetuosos de tu independencia e individualidad y te daremos el espacio, soporte y amor necesarios para que explores, elijas tu propio camino y escribas tu propia historia. Número 2. Acompañarte a alimentar tu curiosidad y desarrollar tu creatividad. Vamos a ofrecerte la mayor cantidad de experiencias que estén a nuestro alcance para que puedas abrir tu mente, explorar tu creatividad y desarrollar tu potencial. Queremos alentarte para que sigas tu intuición, descubras tus intereses, aproveches tus talentos, experimentes cosas nuevas y asumas nuevos desafíos. Deberás caerte y levantarte muchas veces para descubrir que aprender es siempre un regalo, aunque el dolor sea tu maestro. Número 3. Apoyarte para que aprendas a conocerte y amarte a ti misma. Queremos acompañarte a desarrollar tu amor propio, a descubrir que estás completa y eres suficiente para hacer y lograr lo que desees en tu vida. Te estaremos apoyando para que puedas descubrir formas de utilizar tu luz, no solo para ti, sino también para retribuir, inspirar e iluminar el mundo. Intentaremos prolongar tu conexión con tu alma de niña, curiosa, bondadosa y llena de asombro, de forma que puedas explorar a través de tu feminidad y autenticidad, dejando tu huella única en todo lo que intentes. Número 4. Estar presentes en tu vida, cuidando nuestro tiempo juntos como un tesoro. El tiempo pasa rápido y la vida es incierta, así que vamos a cuidar los momentos que tengamos juntos. Para quedar siempre en tu memoria, buscaremos espacios para estar siempre presentes. No aspiraremos a ser padres perfectos, pero sí padres conscientes y responsables de nutrir nuestro vínculo de amor cada día. Crearemos momentos para ser, sentir y disfrutar junto a ti, simplemente disfrutando la alegría de vivir. Número 5. Convertirnos en los grandes héroes que tú crees que somos. No pretendemos ser perfectos, pero sí deseamos seguir construyéndonos a nosotros mismos para ser tus mejores guías. Trabajar, crecer y profundizar en nuestro amor de pareja para crear un entorno en el que te sientas segura y amada. Con el tiempo, tus perspectivas crecerán y nuestras fallas serán más visibles. Nuestras limitaciones más evidentes. Pero esas fallas y limitaciones no te definen a ti. Nuestro trabajo será utilizarlas como puntos de referencia en nuestro camino de crecimiento. No conformarnos con lo que hemos sido y gestionar nuestros recursos en torno a todo lo bueno que podemos llegar a ser. Ese trabajo y esa lucha incesante tal vez te sirvan de ejemplo y aprendizaje. Nuestro amor a ti también se expresará en nuestro deseo constante de crecer, mejorar y superarnos. Hola Michelle, bienvenida nuevamente a Máximo Desempeño.
Ay, qué alegría estar aquí y qué alegría escuchar esas palabras. Haberte elegido como el papá de Amelie fue también uno de los regalos más lindos.
Pues qué alegría para mí, fue realmente muy emocionante, muy emocional compartir estas palabras, escribirlas, pues no fue fácil y leerlas aún más difícil, pero realmente es lo que hemos sentido y procesado en estos últimos días y en esta emoción de ser papás, pues era muy bonito poderlo compartir con todos ustedes. Primero te quiero preguntar algo, y es, en mi vida siempre supe que quería ser papá, pero en un punto acepté la idea de que posiblemente esa experiencia no sería para mí. Ahora que comenzamos a sentirlo y está tan cerca la llegada de Amelie, te quiero preguntar cómo ha sido durante tu vida la relación con la idea de ser mamá.
Pues la idea siempre estuvo ahí en mi corazón, pero nunca fue algo fundamental para mí. Siempre tuve la idea de realizarme profesional y personalmente. Después, hacia mis 30, comencé a tener muchas dudas y temores, temor a perder mi libertad, temor a no seguirme realizando como actriz, que es algo que amo, a no ser una buena madre para ese ser. A veces sí quería ser mamá y a veces pensaba que no era para mí. Y finalmente, en un proceso hermoso con nuestra terapeuta, me di cuenta que el mayor temor era a no ser perfecta, a que mi hijo o hija conocieran mi sombra. Sentía un gran temor a que ese ser repitiera el divorcio de mis padres. Y cuando fui consciente de que tú y yo tenemos una relación distinta a la de mis padres, cuando abracé mi sombra, cuando solté la idea de que tener que ser una madre perfecta, supe con certeza que sí quería ser madre. quedé muy emocionada con lo que leíste.
Pues para nosotros fue retador ese momento de ser papás, porque descubrimos que los dos teníamos temores acerca de eso de ser papás, que en algún momento tal vez incluso saboteamos la posibilidad de serlo por cosas que empezamos a ser evidentes, y en ese proceso de autoconciencia y autodescubrimiento uno empieza a encontrar que existen muchas veces cosas profundas que nos impiden, que nos limitan a lograr eso que en algún momento nos descubrimos que queremos.
Totalmente. Sí, yo creo que es el ser papá es un proceso muy lindo, porque te ayuda como a transformarte, a conocerte más. Es un proceso de autoconocimiento muy lindo, y creo que tú y yo lo hicimos muy, muy consciente.
Te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste durante el tiempo largo que intentamos ser papás de forma natural y no lo logramos?
Fue un proceso como de mucha frustración. Fue un proceso también como sentir culpa, sintiendo que esas dudas de querer o no ser mamá estuvieran interfiriendo en el proceso, de que algo yo no estaba haciendo bien y por eso no lográbamos quedar embarazados, aunque el diagnóstico fuera infertilidad desconocida. Pero no sé, como que al mismo tiempo me sentía aliviada, porque pensaba que no era el momento, que yo necesitaba sanarme, que tú y yo necesitábamos crecer como pareja, que tú y yo necesitábamos transformar aspectos de nuestra relación que tal vez no estaban funcionando muy bien. Entonces, sí, al comienzo fue un proceso como de mucha culpa, de mucha frustración, pero al mismo tiempo también como que no me sentía totalmente preparada.
¿Qué temores has enfrentado como mujer al no lograr el embarazo de forma natural?
Wow. A las mujeres yo creo que siempre se nos ha vendido la idea, y claro, nosotras la hemos comprado, de que debemos ser perfectas. Perfectas esposas, perfectas hijas, amigas, profesionales y perfectas mamás. Y existe una creencia de que la realización máxima de ser mujer es ser madre, y eso es falso. La realización de una mujer no depende de si somos o no madres, depende de ese crecimiento y transformación y de ese propósito que cada una tengamos. Mi mayor temor al no quedar embarazada de forma natural era como, no sé, como que no cumplir con las expectativas de la sociedad y mi familia, de lo que se esperaba de mí, ojo, sin que mi familia me lo estuviera exigiendo y sin que la sociedad me lo estuviera exigiendo. No sé, que si no lo hacía perfecto y que si no daba vida a otro ser como se esperaba, iba a ser rechazada y señalada. Ese fue como el mayor temor.
¿Y cómo fue ese paso y cómo te abriste a la posibilidad de un proceso de fertilización in vitro que nos ayudara a cumplir ese sueño de ser papás?
fue un proceso muy consciente en donde tú y yo estuvimos muy unidos como pareja y te quiero agradecer porque me sentí muy soportada y amada por ti. Después de soltar todos esos temores y de sanar todos esos temores internos, fue como un paso natural. Fuimos a ver a Andrés a Reprotec. Habíamos intentado antes una inseminación en otro centro y no lo conseguimos. Y Andrés nos habló de que la mayor probabilidad para ser papás era la fertilización in vitro. No sé, no lo tuve que pensar mucho. Me lo pregunté y mi corazón me dijo que sí. Fue como una certeza total. Y hoy en día, al sentir aquí a Meli vibrar en mi vientre, sé que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado y lo repetiría tal cual, idéntico. No cambiaría nada, nada, nada.
Y en ese proceso de fertilización in vitro, ¿cuáles han sido para ti los mayores aprendizajes?
Uy, ha sido un maestro increíble. Me enseñó a soltar el control de todo eso que no puedo controlar, a confiar en la vida, abrazar la imperfección, a saber que no tengo que hacerlo perfecto según mis estándares de perfección, que en la vida hay otras maneras igualmente hermosas de cumplir sueños y que todo es perfecto tal y como es. Otra lección muy linda es que a mí en mi vida en general me cuesta trabajo pedir ayuda. Siempre he sido muy independiente y me gusta hacer las cosas a mi manera y con este proceso aprendí a pedir ayuda y dejarme ayudar. También aprendí que cuando se quiere llegar rápido, uno puede ir solo, pero cuando se quiere ir muy lejos, hay que ir en equipo. Y fue hermoso saber que contaba con un gran equipo que me estaba ayudando y soportando para cumplir con nuestro sueño de ser papás. Que no debía yo hacerlo sola y eso me quitó como un gran peso de encima.
¿Qué le dirías a una mujer o a una pareja que por cualquier razón están ante la duda de hacerse un proceso de fertilización in vitro?
Lo primero es que se conecten con su corazón, que ahí están todas las respuestas, que no tomen la decisión por cumplir expectativas de otros, que la decisión sea muy consciente y amorosa. Y si de verdad quieren ser mamás o papás, que se lancen a hacerlo, es un proceso hermoso, es divino poder ver al que será tu bebé desde el día uno. Otro consejo es que si lo van a hacer, que se expresen mucho todos esos temores, todos esos pensamientos, todas esas cosas que sientan, que tengan mucha comunicación para que pueda ser un proceso muy, muy amoroso, muy consciente y muy presente.
¿Y qué les dirías a las mujeres más jóvenes que no están seguras de si desean o no ser mamás para que puedan elegir más adelante y hagan más fácil el proceso en caso de que algún día lleguen a querer tener un hijo?
Que siempre van a existir dudas y temores, que nunca va a llegar ese día perfecto, que estemos 100% listos, porque el crecimiento nunca termina. Por mi experiencia, les aconsejo que se averigüen del procedimiento de congelación de óvulos. Es un proceso muy sencillo que puede ahorrar un proceso doloroso y puede ahorrar tiempo. Cuando yo tenía 25 no sabía que existía esa posibilidad y pues me hubiera encantado averiguarlo y conocerlo e informarme para de pronto habernos ahorrado tiempo en este proceso. Pero como te dije hace un momento, siento que lo volvería a repetir tal cual porque si no hubiera sido así, Amelie no estaría aquí con nosotros. Pero que se averigüen de todas las posibilidades que existen, porque a veces uno a esa edad está pensando en otra cosa, de pronto no está segura y más adelante, pues, digamos que el cuerpo de la mujer se va envejeciendo, no solo nos salen arrugas, sino que esos ovulitos y esos huevitos se van envejeciendo también y cuesta más trabajo. Y este proceso de congelación de óvulos puede ahorrar todo ese proceso. Entonces, que se averigüen y que lo puedan hacer y tener ahí esa opción para más adelante.
Genial, Michelle. Muchísimas gracias. Yo ahora quiero darle la bienvenida a ese primo amoroso y a ese gran médico ginecólogo especialista en fertilidad humana, que es mi primo Andrés Gutiérrez. Hola, doctor Andrés, bienvenido a Máximo Desempeño.
Muchas gracias, muy queridos, por esa invitación. Está muy emocionante esta conversación. A mí me han tocado unas fibras muy, muy profundas.
Gracias, Andrés. Lo primero que le quiero preguntar es que Debe haber muchísimas causas de infertilidad, pero ¿cuáles son esas principales razones por las que las parejas que desean tener hijos no pueden hacerlo?
Bueno, es una respuesta bastante sencilla. Yo siempre insisto que es muy clara. Las generaciones de una a otra hemos ido aplazando nuestra búsqueda de los embarazos. Y la principal causa de la infertilidad es textualmente el envejecimiento de los órganos reproductores, incluyendo los óvulos, el útero, las trompas, los espermas de los varones. O sea, hombres y mujeres nos envejecemos y perdemos esa capacidad. Obviamente hay algunas condiciones adquiridas que desde muy temprano se manifiestan, pero la gran mayoría sufren o sufrimos un proceso de envejecimiento celular, y eso explica la infertilidad en la mayoría de los casos.
Clarísimo. Andrés, ¿y cuáles son los principales temores que enfrentan las mujeres y las parejas cuando llegan a su consultorio y están considerando un proceso de fertilidad in vitro?
Digamos que hay cosas muy, muy curiosas. Más que temores, hay una parte que yo insisto muchísimo, y como empezamos diciendo, las mujeres han aplazado su fertilidad por motivos personales, laborales, algunas porque tienen unas metas muy ambiciosas, motivos de pareja, que simplemente no han encontrado en el momento o no han encontrado en la persona, sino hasta cuando ya los años han pasado. Entonces las pacientes traen, más que un gran temor, traen una gran culpa. Y lo que primero tratamos de hacer es quitarles la culpa y decirles: miren, la dificultad para conseguir un embarazo o la infertilidad, como se llama, es una condición médica adquirida. Es el resultado de una transición de una generación a otra. Nuestros abuelos tenían los hijos a los 20, nuestros padres a los 25 o 30 y nuestra generación a los 40. Entonces, claramente de generación en generación nos hemos ido robando de a 10 años de la vida reproductiva de las personas, y eso siempre ha sido en aras de sobrevivir. La gente no lo hace de mala persona. Como ustedes bien lo dicen, ustedes quieren llenar su vida de experiencias, de procesos, de desarrollos personales y profesionales. Nuestros abuelos no tenían tiempo de pensarlo. El primer día que estaban de luna de miel quedaban embarazados. Entonces nunca lo pudieron racionalizar ni planificar. Eso nos genera que nuestra generación tenga ese aplazamiento, y yo les digo aplazamiento involuntario de la fertilidad, y ese es el resultado de la infertilidad. ¿Ok?
Clarísimo. Andrés, yo tengo varios amigos que en más de una ocasión, cuando me los encuentro, me dicen: es que su primo Andrés y Reprotec fueron quienes nos ayudaron en nuestros procesos de fertilidad, y hoy esos amigos tienen hijos sanos de diferentes edades. Algunos ya son adolescentes y otros están más chiquitos. ¿Cuál es la mayor satisfacción que ese trabajo tan especializado genera en su vida?
Bueno, es difícil. Yo, primero, hemos escogido esta especialidad después de un proceso muy largo. O sea, primero fui médico, después fui ginecólogo, después fui cirujano y me entrené en unas cirugías especiales de las trompas para las señoras que no puedan tener bebés. Y al tiempo con eso se fue desarrollando la fertilización in vitro en el mundo, y empezamos a aprender de eso y descubrimos que se convertía en una herramienta muy, muy poderosa. Siempre ha sido muy emocionante. Desde el momento en que uno ve un embrión bajo el microscopio la primera vez en su vida, claramente la vida cambia. Yo dije, mi vida cambió el día que vi un embrión. Nunca me lo habían imaginado en un dibujo. Lo había visto pintadito, pero nunca en vivo. Nunca lo había visto dividirse día a día. Y con la tecnología actual que tenemos, imágenes por computador, vemos los embriones dividiéndose todos los días enfrente de nuestra pantalla. Y eso nos da, pues, una perspectiva muy profesional y muy, muy técnica a lo que estamos haciendo, pero algo increíblemente emocionante. Porque sabemos que esas celulitas se van a convertir en un ser vivo. Y usualmente ese ser vivo lo voy a encontrar caminando por la calle, y muchas veces es el hijo del amigo. Pero esas celulitas que están ahí transforman vidas, y efectivamente las pacientes que se logran conseguir un embarazo cambian su fachada, cambian su sonrisa, cambian su energía. El rol de ser mamás, como dice Michelle, posiblemente está guardado o latente en muchas mujeres, y nuestra sociedad, las exigencias de la cultura nos obligan, no, nos llevan a aplazarlo. Ya vemos un poquito involuntariamente. Y cuando esa paciente se enfrenta a que ahora sí puedo tener un bebé y no lo logro, surge una gran, gran frustración. Y sienten un dolor en el alma que uno les ve que entran aquí arrastrándose. Y arrastran el corazón. Y el momento en que tienen éxito, que no es siempre, tenemos que hacer claridad. Conseguir embarazos en el in vitro es un reto médico grandísimo, es un trabajo en equipo grandísimo de los pacientes, es un esfuerzo gigantesco de las mujeres y de los esposos por estar acá. Pero cuando logran su embarazo, es lo más emocionante. Y verlos crecer, y más que crecer, yo siento que los hijos nos dan una trascendencia importantísima. Yo lo digo a través de los míos y yo digo, si yo le pudiera regalar a otra persona un bebé como el mío, sería el mejor regalo del mundo. Me permite cosas muy, muy especiales. Yo siento que salto de la cama por la mañana porque es que voy a ir a hacer bebés. Y cuando cruzo la calle, la cruzo con más cuidado porque es que voy a hacer bebés. Entonces, todo adquiere trascendencia para mí como médico, para mis colegas que me acompañan, pero para los pacientes. Los niños nacidos in vitro no es que sean especiales, son iguales que todos, pero son terriblemente deseados, terriblemente amados. Y esa descripción que hacen ustedes, pues yo creo que nuestros abuelos no se la imaginaron. Nunca tuvieron ni planeación de que iban a poderle regalar tantas cosas a un hijo. Puede que por el camino las hubieran improvisado, pero nunca las hubieran planeado. Nuestra cultura actual nos exige como planear y planificar y pensar qué le vamos a enseñar. Eso antes yo creo que era intuitivo, pero definitivamente yo sí pienso que los hijos son el mejor regalo de la vida.
Sí, sin duda. Cuando usted nos describe ese momento de ver la vida en un microscopio y cómo le cambia a uno la vida ver a su hijo o ver una vida en un microscopio y ver cómo se va formando, me recuerda esa historia de cómo le transformó la vida a los astronautas de la NASA cuando salen de la atmósfera de la Tierra y ven por primera vez desde su nave espacial la Tierra desde lejos y ven la vida desde lejos. Dicen que las personas nunca vuelven a ser las mismas. Y yo creo que cuando uno ve la primera ecografía de su bebé, pues uno no vuelve a ser el mismo porque la vida adquiere una trascendencia completamente distinta. ¿Cómo es ese proceso de acompañar a una pareja o a una mujer en ese deseo de ser papás? ¿Cómo es la relación que se construye con ellos en ese proceso?
Es una pregunta muy interesante. Yo siempre me remonto al día que era médico y decidí ser ginecólogo. Y un día me preguntaban por qué quiso ser ginecólogo. Y descubrí que por alguna razón de la vida tenía una virtud o una capacidad para comunicarme, hablar mejor con las mujeres que con los señores. Entonces no habría sido urólogo, porque me gustaba hablar con las mujeres, encontraba un poco dulce y blanda la conversación y la conexión, y claramente me conectaba muy bien con ellas. Y a partir de eso, yo creo que escogí ser ginecólogo. Pero la fertilidad le dio un paso adicional, porque ya no le hablo a una paciente, sino le hablo a una pareja. Y yo siempre les digo, ustedes no son una pareja, son una familia. Y me meto en la familia. Entonces me permiten sentarme en la mitad de una familia. Eso es demasiado emocionante, demasiado valioso. Y ahí pienso que empieza a haber como esa conexión. Y la conexión es con las mujeres, pero es con los esposos. Y claramente se hablan dos lenguajes diferentes. El oficio está enmarcado dentro de la dulzura, dentro como de la delicadeza que requieren las mujeres, pero también dentro de la generosidad y cercanía, y descubre uno cómo los esposos aprecian y valoran muchísimo esa cercanía. Entonces aprecian mucho que el trato sea muy, muy de un colega o un médico hacia un señor con todo el cariño y todo el respeto que quiere ser papá. Y se vuelve una relación muy dulce, muy amorosa, pero muy cercana. O sea, me siento muy cercano de ambos. Eso se vuelve muy bonito.
Yo quiero meter ahí, comentar algo, y es totalmente cierto, porque digamos que la primera vez que estuvimos en tu consultorio, o sea, salimos Pablo y yo diciendo un proceso que puede ser complicado de entender, que es pues científico y médico y en términos como a veces complicados. Salimos de ahí entendiendo el proceso perfectamente, nos lo explicaste de una manera muy clara. Y sobre todo sentí yo durante todo el proceso contigo, bueno, pues que eres primo y se genera una relación muy, muy linda a partir de ahí, pero como médico, de verdad que yo sentí siempre como tu acompañamiento, tu amor, tu, como que toda la gente en Reprotec desde
desde la que te recibe en la entrada, es como realmente te sientes como en familia y te sientes rodeada, porque no es un proceso fácil y se vuelve una relación muy cercana y muy bonita. Entonces, pues quiero aprovechar para agradecerte, porque fue de verdad un acompañamiento y una guía muy bonita, muy amorosa de tu parte y de todo el equipo de Reprotec.
No, pues con todo el gusto y todo el cariño. Pues ahí entre líneas, yo siempre quería verlos ustedes dos embarazados. Me imaginaba un bebé de ustedes dos. tenía que ser prudente y no podía plantearlo de frente, pero la vida sí cambia. La pandemia nos puso enfrente, Pablo con su perro, yo con mi bicicleta estática en la puerta, y oigan, ¿cuándo hablamos? Y aquí está nuestro destino.
Qué maravilla.
Sí, pero eso es digamos, emocionante repetirlo. Yo creo que una de las habilidades que los médicos de reproducción empezamos a desarrollar o que tenemos que desarrollar es un poquito la comunicación. La lectura de un paciente cuando entra al consultorio es como la primera imagen que uno tiene, y uno tiene que lograr usar las palabras adecuadas, conquistar un poco esa conexión, porque primero tiene que conectarse. Y lo último en lo que trato de ser muy, muy claro es el análisis que tienen que hacer unos papás es muy emocional. Yo les tengo que dar la parte un poco racional, un poco médica y científica. Y entre más simple y sencilla sea, y yo uso ejemplos muy pintorescos, más claro para los papás. Y los papás se van con esa información muy clara. Entonces, en últimas, pienso que mi trabajo se ha vuelto más de comunicador que de gran científico. O sea, yo siempre digo, la destreza de los médicos está en bajar esos estudios con toda la metodología científica y toda la epidemiología metida, poderlos llevar a un papelito y podérselos entregar en la mano a un paciente de manera que sean perfectamente entendibles para él, para su familia, y que le ayude a contestar todas esas preguntas que se va a hacer en su casa, en su intimidad. Entonces, claramente, lo que más cultivamos y en donde más máximo desempeño trato de lograr es en esa destreza de la comunicación. Yo creo que cada vez somos más comunicadores que grandes cirujanos y que grandes artesanos del servicio. Bueno.
Así es, sin duda lo han sabido comunicar muy bien. Para terminar este episodio del podcast, que ha sido realmente muy especial y que estamos felices ya cumpliendo 5 meses de embarazo a la espera de Amelie, con Michelle recientemente estuvimos trabajando en algo que se llama un manifiesto. Y un manifiesto es una declaración de ideales e intenciones que permite definir como un marco de pensamiento o como unos principios que queremos que nos acompañen como familia, y que queremos enmarcarlos y ponerlos en un lugar visible para que todos los días los miembros de esta casa los veamos, los recordemos y los tengamos presentes en nuestra interacción. Entonces yo le quiero pedir a Michelle, que tiene una voz mucho más dulce, que lea y que comparta con usted y con las personas que nos oyen ese manifiesto de familia que hemos creado, de forma que ustedes también se inspiren y piensen en que de repente pueden crear o un manifiesto para sus propias vidas, o pueden crear un manifiesto de familia o de pareja que los ayude. Muchas organizaciones crean sus propios manifiestos, y es esa declaración de ideales e intenciones que nosotros queremos tener. Entonces aquí va Michelle.
En esta familia, tú siempre serás amado, respetado y valorado. Somos un equipo para apoyarnos, acompañarnos, comunicarnos abiertamente y avanzar unidos hacia el logro de nuestras metas. Estás en un entorno seguro para ser libre, auténtico y vulnerable, para compartir tus alegrías, frustraciones, miedos y esperanzas. Nuestra familia practica la honestidad, la compasión, el perdón y la bondad. Apreciamos una vida consciente, activa y saludable, cuidándonos a nosotros mismos tanto como cuidamos la naturaleza, los animales y el planeta. Te alentamos a que sueñes en grande y te acompañamos a hacer tus sueños realidad. Tienes nuestra confianza para explorar el mundo, alimentar tu curiosidad, desarrollar tu creatividad, cultivar tu pasión y seguir tu intuición. En nuestro hogar, te abrazamos, te escuchamos y te impulsamos a que salgas a expresar lo mejor de ti, con tu propósito brillando en tus ojos y el coraje latiendo en tu corazón.
Somos tu tribu, tus mayores fans. Ponemos nuestros corazones para que seas todo lo que viniste a ser y a hacer, para que lo des todo. Te esfuerces, aprendas, descubras, disfrutes y te levantes más fuerte de las caídas. Estamos comprometidos, juntos crecemos, servimos, brillamos y nos hacemos más fuertes unidos.
Pues ese es el manifiesto de esta familia. Gracias, doctor Andrés.
Gracias, Andrés.
Un abrazo grande, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que queríamos crear para compartir con muchas personas esa experiencia que estamos teniendo, que creemos que puede ser útil para muchas personas en distintos momentos de su vida, y pues su compañía fue muy importante para que pudiéramos contar la historia pues muy completa.
Sí, muchas gracias, Andrés, gracias a todos los que nos están escuchando, a esas mujeres que nos están escuchando, que a veces es un tabú hablar de estos procesos del in vitro, y las invito a que se quiten esas culpas, a que si quieren cumplir un sueño lo hagan sin temores, sin culpa, y gracias por dejarnos también entrar en su corazón, y queríamos contar esta historia y abrir nuestro corazón, y ojalá podamos inspirar a muchas parejas.
Bueno, pues yo no puedo ser tan inspirado como ustedes, aún más. Pero lo que agradezco muchísimo es, yo creo que la consecución de un embarazo y el reto de conseguir que una pareja cumpla su sueño de ser papás y seguir adelante, se puede volver algo rutinario, repetitivo y de todos los días. A todos mis colaboradores siempre les insisto en que tenemos el trabajo más emocionante de la vida y que por eso nos levantamos de la cama con tanta energía y por eso hay tantas sonrisas en Reprotec. Pero yo creo que pues estos datos y estas informaciones y estos manifiestos tan valiosos y tan profundos de ustedes le dan aún más trascendencia a nuestro oficio. O sea, vemos que el nivel de trascendencia de unas personas como ustedes, muy sensibles, muy cultivadas en ese campo, pues está a un nivel superiorísimo del de otras personas, por lo menos en su capacidad de manifestar. Entonces yo creo que va a llegar al corazón de muchas personas esa carga de energía que ustedes le ponen. Estoy seguro que Amelie va a ser una bebé muy linda, muy feliz y muy llena de sabiduría. Y si lograran cubrir el mundo con esa sabiduría, llegaríamos mucho más lejos. Así que les agradezco mucho hacerme parte de este equipo, ser parte de la vida de ustedes, estar metido ahí en medio de la familia, y espero ser el primero en alzar a Amelie.
Amelie, te amamos y te estamos esperando con mucho amor y con muchas ganas.
El libro que recomiendo esta semana es Parenting with Love and Logic. Entre todos los libros para padres primerizos como yo, encontré este, que muestra cómo criar niños empoderados, motivados y seguros de sí mismos. Este libro nos permite aprender a ser padres de manera eficaz mientras le enseñamos a nuestros hijos a desarrollar su curiosidad, a asumir responsabilidad de su propia vida y desarrollar su carácter. Sígueme en mi nueva página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Quien maneja el poder en tu vida es la voz en tu mente que nadie más escucha. El tono y el contenido de esa voz es la que determina la calidad de tu vida. Es la voz que narra y te susurra al oído las historias que haces realidad. Este es el momento de interrumpir al saboteador interno y hacerte cargo de desarrollar una voz que te empodere y te llene de energía. Un abrazo de gol. Chao, chao.